A fines de mayo de 1955, llegó a Lima para pasar unas semanas de vacaciones en casa del tío Lucho, Julia, una hermana menor de la tía Olga. Se había divorciado no hacía mucho de su marido boliviano, con quien había vivido algunos años en una hacienda del altiplano, y luego de su separación en La Paz con una amiga cruceña. Yo había conocido a Julia en mi infancia cochabambina. Era amiga de mi mamá y venía con frecuencia a la casa de Sladislao Cabrera. Una vez me había prestado una romántica novela en dos tomos, El Árabe y El Hijo del Árabe, de F.M. Hall, que me encantó. Recordaba la figura alta y agraciada de esa amiga a la que mi madre y mis tíos llamaban la Rotita, porque aunque boliviana de residencia, había nacido en Chile como la tía Olga. Bailando muy animada en la fiesta de matrimonio del tío Jorge y la tía Gaby, baile que yo y mis primas Nancy y Gladys espiamos desde una escalera hasta altas horas de la noche. El tío Lucho y la tía Olga vivían en un departamento de la avenida Armendáriz en Miraflores, ya muy cerca de la quebrada, y desde las ventanas de la sala en el segundo piso se divisaba el seminario de los jesuitas. Iba yo allí a almorzar o a comer muy a menudo, y recuerdo haber caído por su casa un mediodía a la salida de la universidad, cuando Julia acababa de llegar y estaba aún desempacando. Reconocí su voz ronca y su risa fuerte, su esbelta silueta de largas piernas. Hizo algunas bromas al saludarme. ¿Cómo? ¿Tú eres el hijito de Dorita, ese chiquito llorón de Cochabamba? Me preguntó qué hacía y se sorprendió cuando el tío Lucho le contó que además de estudiante de letras y derecho, escribía en los periódicos y hasta había ganado un premio literario. ¿Pero qué edad tienes tú ya? 19 años. Ella tenía 32, pero no los aparentaba, pues se la veía joven y guapa. Al despedirnos, me dijo que si mis pololas, enamoradas, me dejaban libre, la acompañara al cine alguna noche, y que, por supuesto, ella pagaría las entradas. La verdad es que no tenía enamorada desde hacía buen tiempo. Salvo el platónico enamoramiento con Lea en los últimos años, mi vida había estado consagrada a escribir, leer, estudiar y hacer política. Y mi relación con las mujeres había sido amistosa o militante, no sentimental. No había vuelto a pisar un burdel desde Piura, ni tenido aventura alguna, y no creo que esa austeridad me pesara demasiado. Estoy segurísimo, eso sí, por un episodio posterior, de que en ese primer encuentro no me enamoré de Julia ni pensé mucho en ella luego de despedirnos, ni probablemente después de las dos o tres veces siguientes que la vi siempre en casa de los tíos Lucho y Olga. Una noche, luego de varias horas de una de esas reuniones conspiratorias que teníamos con frecuencia en casa de Luis Jaime Cisneros, al regresar a la quinta de la calle Porta, me encontré una nota del abuelo sobre mi cama. Dice tu tío Lucho que eres un salvaje, que quedaste en ir al cine con Julita y no apareciste. En efecto, lo había olvidado por completo. Corrí el día siguiente a una florería de la avenida Larco y le mandé a Julia un ramo de rosas rojas con una tarjeta que decía «Rendidas excusas». Cuando fui a disculparme esa tarde, luego del trabajo donde el doctor Porras, Julia no me guardaba rencor y me hizo muchas bromas por haberle mandado rosas rojas. Ese mismo día, o muy pronto, empezamos a ir al cine juntos a la función de noche. Como yo estaba siempre cayendo por su casa y el tío Lucho y la tía Olga salían con frecuencia, me llevaban con ellos y las circunstancias me convertían en la pareja de Julita. El tío Lucho era aficionado a las carreras de caballos y fuimos algunas veces al hipódromo y el cumpleaños de la tía Olga, el 16 de junio, lo celebramos los cuatro en el grill del Bolívar, donde se podía cenar y bailar. En una de esas piezas que bailábamos, yo besé a Julia en la mejilla y cuando ella apartó la cara para mirarme, la volví a besar, esta vez en los labios. No me dijo nada, pero puso una expresión de estupor como si hubiera visto a un aparecido. Más tarde, volviendo a Miraflores en el auto del tío Lucho, le cogí la mano en la oscuridad y no me la apartó. Fui a verla al día siguiente. Habíamos quedado en ir al cine y la casualidad hizo que no hubiera nadie en la casa. Me recibió entre risueña e intrigada, mirándome como si yo no fuera yo y no hubiera podido ocurrir que la besara. En la sala me hizo una broma. Ya no me atrevo a ofrecerte una Coca-Cola, ¿Quieres un whisky? Le dije que estaba enamorado de ella y que le permitía todo salvo que me tratara una sola vez más como a un niñito. Ella me dijo que había hecho muchas locuras en la vida, pero que esta no la iba a hacer. Y nada menos que con el sobrino de Lucho, con el hijo de Dorita. No era una corruptora de menores, pues. Entonces nos besamos y fuimos a la función de noche del Cine Barranco, a la última fila de la platea, donde seguimos besándonos de principio a fin de la película. Comenzó un emocionante periodo de citas clandestinas a distintas horas del día, en cafecitos del centro o en cines de barrio, donde hablábamos en susurros o permanecíamos largo rato en silencio con las manos enlazadas y la permanente ansiedad de que apareciera de pronto alguien de la familia. La clandestinidad y el tener que fingir delante del tío Lucho y la tía Olga o los demás parientes daban a nuestro amor un condimento de riesgo y de aventura que a un incorregible sentimental como a mí se lo hacía más intenso. ¿Sospechaba algo la familia? Todavía no. Las sospechas surgieron en un paseo de fin de semana a fines de junio a la hacienda de Paramonga a visitar al tío Pedro. Había allí una fiesta por alguna razón y fuimos en caravana, los tíos Lucho y Olga, el tío Jorge, no estoy muy seguro si también los tíos Juan y Laura y Julia y yo. El tío Pedro y la tía Rosy nos acomodaron como pudieron en su casa y en la casa de huéspedes de la hacienda y pasamos unos días muy bonitos con paseos por los cañaverales, conociendo los tapiches e instalaciones y la noche del sábado en la fiesta que se prolongó hasta el desayuno. Allí, Julia y yo debimos descuidar la prudencia y cambiar miradas, cuchicheos o bailar de una manera que despertó recelos. El tío Jorge irrumpió de pronto en una pequeña sala donde Julia y yo nos habíamos sentado a conversar y al vernos allí levantó su copa y exclamó, ¡vivan los novios! Los tres nos reímos, pero una corriente eléctrica atravesó el lugar, yo me sentí incómodo y me pareció que el tío Jorge se había puesto también incomodísimo. Desde entonces tuve la certeza de que algo iba a pasar. En Lima, seguimos viéndonos a escondidas durante el día, en nerviosos cafecitos del centro y yendo al cine por las noches. Pero Julia sospechaba que su hermana y su cuñado algo se olían, por la manera como la viraban, sobre todo cuando yo iba a buscarla para el cine. ¿O era todo eso paranoia nuestra, producto de la mala conciencia? No, no lo era. Lo descubrí de manera casual una noche en que se me ocurrió de pronto pasar por casa de los tíos Juan y Lala en Diego Ferré. Desde la calle vi la sala iluminada y por los visillos a la familia entera reunida. Todos los tíos y tías, menos mi mamá. Inmediatamente supuse que Julia y yo éramos la razón del conciliábulo. Entré a la casa y al presentarme en la sala cambiaron apresuradamente de conversación. Más tarde, la prima Nancy, muy asustada, me confirmó que sus papás se la habían comido a preguntas para que les dijera si Marito y Julita se estaban enamorando. Los espantaba que el flaco pudiera tener amores con una mujer divorciada y 12 años mayor y habían reunido a la tribu a ver qué hacían. Anticipé en el acto lo que ocurriría. La tía Olga despacharía a su hermana Bolivia e informarían a mis padres para que me recordaran que era un menor de edad. La mayoría se alcanzaba entonces a los 21 años. Esa misma noche fui a buscar a Julia con el pretexto del cine y le pedí que se casara conmigo. Nos habíamos quedado paseando por los malecones de Miraflores, entre la quebrada de Armendáriz y el Parque Salazar, a esa hora siempre desiertos. Al fondo del acantilado roncaba el mar y nosotros caminábamos muy despacio en la noche húmeda, tomados de la mano, deteniéndonos a cada paso para besarnos. Julia me dijo primero todo lo esperable, que era una locura, que yo era un mocoso y ella una mujer hecha y derecha, que yo no había terminado la universidad ni empezado a vivir, que no tenía siquiera un trabajo serio ni dónde caerme muerto y que en esas circunstancias casarse conmigo era un disparate que ninguna mujer que tuviera un dedo de frente cometería, pero que me quería y que si yo era tan loco, ella lo era también y que nos casáramos al tiro para que no nos separaran. Por su parte, el doctor Porras Barrenechea me consiguió de inmediato un par de trabajos cómodos y decorosamente pagados. Mi entrevista con él fue bastante sorprendente. Yo comenzaba a darle explicaciones por los 2 o 3 días que había faltado cuando él me interrumpió. Lo sé todo. Su padre vino a verme. Hizo una pausa y con elegancia salvó el escollo. Estaba muy nervioso. Un hombre de carácter, ¿no? Traté de imaginar lo que había podido ser esa entrevista. Lo tranquilicé con un argumento que a él podía hacerle efecto, añadió Porras, con esa chispa de malicia que le brotaba en los ojos cuando decía maldades. Después de todo, casarse es un acto de hombría, señor Vargas, una afirmación de la virilidad. No es tan terrible, pues. Hubiera sido mucho peor que el muchacho le saliera un homosexual o un drogadicto, ¿no es cierto? Me aseguró que al partir de la calle Colina, mi padre parecía más calmado. Usted hizo bien en no venir a contarme lo que planeaba, me dijo Porras, porque hubiera tratado de sacarle ese disparate de la cabeza. Pero ya que está hecho, habrá que conseguirle algunos ingresos más decentes.